Me gustaría que comencemos este momento de reflexión mirando Hechos capítulo 2, el versículo 32 y 33. Hechos 2, 32 y 33. Y así dice el texto de estos dos versículos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Estos dos versículos son después del evento de Pentecostés, 50 días después de la muerte de Jesús y 10 días después de su ascensión. Sucede algo tremendamente único, una experiencia única en la ciudad de Jerusalén, donde estaban reunidos los discípulos del Señor. Tal como él le había dicho, no se vayan, sino esperen hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Y aquí, entonces, hay una manifestación especial, hasta visible, de la presencia del Espíritu Santo, cuando aparecen lenguas de fuego sobre la cabeza de los que estaban en el aposento alto esperando esta promesa del Señor. Pero vale la pena que sepan todos y que todos estén al caminar esta prédica con esto, de que los dones espirituales no podrían darse sin la venida del Espíritu Santo, porque como ustedes vieron, el Espíritu es el que da conforme a lo que Él demanda de la iglesia, para la edificación de la iglesia. El Espíritu de Dios es el que reparte dones a su iglesia. Entonces quiero que estén claros que no puede haber dones espirituales en la iglesia si es que no hay redención, y no hay redención. Especialmente en este momento vemos que Jesús ya llega, miren ustedes, dice, así que exaltado ya llega a la presencia del Padre con la ofrenda por el pecado de la raza humana, dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven en este día. Recuerden que la mayoría de la gente que estaban visitando, porque era el tiempo de la Pascua, y había gente de todas las naciones ahí en Jerusalén, y algunos pensaban que todos estos que hablaban lenguas verdaderas, lenguas que realmente entendían los de Medos, los de Persia, los de todos los lugares donde vinieron a Jerusalén para adorar, judíos que viven alrededor de todo el mundo llegaron ahí para adorar, y ellos escuchaban la prédica de Pedro en el idioma de ellos. Es decir, Dios hizo un milagro en el derramamiento del Espíritu Santo, que estos apóstoles hablaban Ponto, por ejemplo, de la región del Ponto, pontonés, y hablaban todas las lenguas de la gente, que de tal manera podrían escuchar cómo es que Cristo resucitó de los muertos después de haber pagado el precio de la culpa de la humanidad. Pedro estaba con toda la firmeza. Antes él no tenía esa firmeza, no tenía tampoco la elocuencia, y estaba predicando a la gente. Y pensaban que estaban borrachos. Y por esto aquí en estos versículos dice al final del versículo 32, ha derramado esto que vosotros veis y oís. No es que están llenos de alcohol, están llenos del Espíritu de Dios. Ahora, el Señor no podría mandar el Espíritu Santo sobre este mundo de ninguna manera si no hubiese hecho la redención. Si Dios no hubiese castigado con su ira santa el pecado de toda la humanidad sobre su Hijo Jesucristo. Esto tuvo que pasar. Jesús no vino cuando tenía 35 años como un profeta y ponía la vida. Él tenía que hacer una ofrenda perfecta. Vino cuando era un bebé, creció bajo toda la realidad humana, fue tentado en todo y no pecó, y pudo presentarse a Dios como el propicio para que Cristo, como propicio, reciba sobre él el pecado de todos nosotros, y Dios castigue y haga justicia a este mundo, castigando sobre él cruelmente, porque el pecado merece la muerte. Y entonces Cristo murió verdaderamente, pero Cristo no fue detenido por la muerte, porque él no pecó, él recibió todo el pecado sobre él. Él se imputó a sí mismo, imputó, se acreditó toda la culpa de la humanidad, como que él mismo lo hubiese cometido cada uno de los mandamientos quebrantados y afrentado a un Dios santo, porque santo, santo, santo. Entonces Jesús hizo la obra de la redención, y después de hacer la obra de la redención, Dios lo sacó de la tumba. Ahí él no hizo ninguna obra. Cristo estaba muerto, completamente muerto, pero Cristo lo sacó, así dice aquí. Así es que exaltado por la diestra del Padre, Dios lo sacó de la tumba. Y no solamente lo llevó 10 días a caminar sobre esta tierra y estar a la vista de todos aquellos que lo amaban y de los extraños también. Y después de esto, él ascendió. Y una vez que ascendió, era con la finalidad de completar toda su jornada, todo su viaje de redención. Llega a la presencia del Padre. Todavía en la presencia del Padre puede su Padre ver que ha sido sacrificado el Cordero. Y allí en la presencia del Padre ya puede el Padre darse cuenta que puede mandar el Espíritu Santo, porque va a haber creyentes que son justificados por la fe. Creyentes que llegan a ser declarados delante de Dios justos, sin mancha, inmaculados. Y ahora sí puede venir el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo desciende, pasan cosas maravillosas, como la más importante, la predicación del Evangelio a todas las naciones. Por eso el milagro de Pentecostés no tiene nada que ver con el don de lenguas. Ese es un milagro para que el Evangelio sea extendido a todas las naciones. Sin embargo, para edificar la iglesia, cada iglesia tiene una misión, cada iglesia local, de llevar el evangelio a todo lado. Esto fue el mandato del Señor. Y para ello lo capacita la iglesia con dones, porque no hay solo evangelistas, hay también quienes administran, quienes ayudan. Y hoy vamos a ver un don que está en la lista, aunque esté en la última de la lista, pero vale la pena mirarlo bien. Miren ustedes, ahora sí regresen al texto de esta mañana, y quiero que nos vayamos al capítulo 12 y vamos a ver que Dios quiere que su mensaje de salvación llegue a los confines de la tierra. Y dice el versículo 28: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. El ministerio de los apóstoles era único. Luego profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Hoy día vamos a enfatizarnos un poco más en este último. Sin embargo, es importante ver que hay otro de los dones que está muy enfático en la lectura de 1 de Corintios 14. ¿Cuál es? No solamente el de lenguas, ¿qué más? El de profecía. Y ustedes ven aquí que en esta lista está bien arriba el don de profecía. Y vale la pena aclarar, no es profecía de predicción del futuro, es el don que tiene el Espíritu Santo para derramar en nosotros y ayudarnos a comprender el Evangelio, ayudarnos a comprender las verdades para que nosotros ejerzamos la profecía. Cuando vas tú a tu vecindario y ejerces el entendimiento del Evangelio y lo predicas y lo haces comprensible, tú estás siendo un profeta en ese momento. No estamos aquí hablando de una predicción del futuro. Estamos hablando de que Dios se manifiesta en nosotros para darnos ciencia y conocimiento y sabiduría, eso es lo que está en otra lista, sobre la vida y muerte de Cristo Jesús. Así es que cuando tú puedes entender el Evangelio y transmitir a otra persona, estás ejerciendo el don de profecía, porque Dios te ha revelado, eso es lo que está en las Escrituras, pero a veces tú lees una, dos veces. Ustedes saben mi testimonio, yo les he dicho bastantes veces. Yo no comprendí el primer año que estuve en la iglesia. Yo comprendí por el quinto o el sexto año que estaba en la iglesia. ¿Cómo es esto de que la ira de Dios cae sobre su hijo y él exclama, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Dios no solo se sentía abandonado, estaba abandonado porque estaba sobre él la ira santa de Dios, haciendo justicia a esta tierra para que haya personas justificadas y envíe su Santo Espíritu. Así es que el don de profecía, esta mañana somos llamados a ejercer todos nosotros. Por eso el apóstol Pablo usa esos términos, para que tengan entendimiento. Es bastante lo que viene a diciendo eso, para que tengan la ciencia del Evangelio, el conocimiento de la verdad de Dios. Así es que todo aquel que transmite la verdad de Dios tiene la profecía. Por eso ustedes van a ver al finalizar el capítulo 12, el versículo 31, dice: procurad pues los dones mejores, mas Dios muestra un camino aún más excelente. Ningún don va a ser transmitido a tu prójimo si no tienes ¿qué? Amor. Por eso hablamos la semana pasada sobre el amor, y no es solamente el amor conyugal, que a veces se utiliza solo para eso. Este es tu amor por Dios, para transmitir, para buscar lo más excelente de Él y transmitir a los demás. Pero no lo vas a poder hacer si no tienes amor. ¿Sabe qué? Cuando vimos la parábola del... ¿Cuál parábola vimos la semana pasada? El buen samaritano. ¿Sabe por qué el buen samaritano se detuvo? Porque tuvo amor, compasión. No se puede hacer de servir a los demás sin amor. Y eso, recuerden que es uno de los frutos, vimos la semana pasada, del Espíritu de Dios. Uno puede tener profecía, puede tener todos los dones maravillosos, sanidades, pero si no tiene amor, dice claramente el texto, nada, nada soy. Ahora, vamos a ver el último versículo del capítulo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y bajo ese contexto viene este asunto de las lenguas. Por eso empieza el 14:1, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que se profetice. Es decir, lo que va a enseñarnos el apóstol es que no desperdiciemos nuestra vida dentro de la iglesia y afuera en la transmisión de la verdad de Dios a los demás. Que no desperdiciemos. No una persona que está hablando en lenguas hoy día y solo hace un show, no está aprovechando el tiempo del Señor en la iglesia y fuera de ella. Por eso sigue diciendo: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ahora, el don de lenguas es un don para regocijo personal, para que usted pueda adorarle al Señor. Más está vinculado con la oración. Por ejemplo, a veces yo entro en este templo cuando estoy solo y empiezo a cantar en mi espíritu. ¿Qué es cantar en el espíritu? Yo hago voces que me gustan a mí. Me encantan a mí cantar sin pronunciar palabras, como se dice, tarareando. Mi modo de tararear quizás es un poco diferente del de mi mamá. Mi mamá le encantaba a todos los sanjuanitos estar tarareando todo el tiempo y mientras hacía las cosas. Pero cuando yo estoy orando, pongo la mirada en mi Padre Celestial y estoy cantando en mi espíritu. No necesariamente una canción nueva, sino una bien conocida, a veces un ritmo nuevo. Para darles una idea, todo el mundo que quiere dirigirse a Dios tiene libertad en el espíritu para salmos, esto dice la palabra, para cantar en el espíritu. Pero lo que está enfatizando Pablo aquí, dice, eso hazlo tú y tu Señor, gózate con él, pero no desperdicies tu tiempo haciendo de practicar ciertas lenguas extrañas delante de los demás, porque no edificas a nadie. Por eso dice, mira el versículo 2, pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y es interesante que él tampoco lo entiende, porque necesita siempre, vamos a ver más luego, uno que interprete. Ahora, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Miren esas cosas. El que profetiza tiene una tarea de edificar a las personas. ¿En qué? En exhortación, consolación y sobre todo edificación, el conocimiento de la verdad de Dios. Versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, y esto no es malo. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que, versículo 5, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Bien, la motivación de Pablo es, aquí vamos a aprovecharlo bien, más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y entonces el apóstol empieza a explicar mucho, con muchos detalles. Por ejemplo, esta alegoría que él hace a continuación. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Mire, una de las cosas que a mí personalmente más me agrada es el don de la profecía. Y es el que yo más he ejercitado en mi vida. Cada uno puede ejercitar otros acorde con lo que el Espíritu Santo lo revela. En mi caso me encanta, y por eso yo soy como el apóstol Pablo en un sentido, aunque chiquitico, de decirlos, profeticen, profeticen. Porque mire lo que hace la profecía, mire el final del versículo 6. Si no hablare con revelación, a veces usted habla, y a veces me dicen las personas, hable usted, pastor, con mi tío. Yo digo, ya estás 20 años aquí, todavía no puedes hablar con tu tío del evangelio. De verdad me asombra. Hable con mi tío. Dice, claramente, ¿qué da el que practica esto? ¿Qué da? Versículo 6 al final, revelación o conciencia. Cuando habla de ciencia, es entender todas las aristas de la historia de la salvación. Buscar entender para transmitir a otros. Con profecía o con doctrina. ¿Qué importante es la doctrina? Tan importante. Por ejemplo, solo para explicarles un poco, como un ejemplo, Los jóvenes en el tiempo moderno les gusta hacer sus propios votos matrimoniales. Y la verdad es que yo me pongo a veces a sentirme como anticuado. Tal vez yo estoy demasiado viejo siempre diciendo los mismos votos. Entonces, poco a poco aprendí que podrían reemplazar, porque es un pacto delante de Dios y de testigos, que podrían reemplazar en la enfermedad, en la pobreza, en la tristeza, pero empezaron a salir cosas extrañas, todo puros sentimientos y nada concreto. Entonces yo dije, momentito, eso me pasó unos años atrás, ahora ya estoy renovado. Momentico, no, yo le puedo dar que usted planifique toda su boda, pero no puede dejar de decir lo que es verdad. No hay pacto si no utilizas las palabras correctas, que vas a procurar cuidar de tu cónyuge en esas circunstancias difíciles y duras. De no, no hay pacto. Por eso es tan importante cuando aquí dice que transmite doctrina. Doctrina no es algo pasado de moda. La doctrina es algo que edifica completamente a cada persona. Si yo no les enseño qué es el amor, como hablamos la semana pasada, eso es doctrina. ¿Cómo fue la resurrección? ¿Por qué Jesús salió de la tumba y no lo pudo detener la muerte a él? Mientras a los otros sí. Eso es doctrina. Doctrina es tantas cosas que sobre las cuales caminamos y nos fundamentamos en la vida. Sin doctrina no hay vida. Y por eso aquí el apóstol Pablo dice, están desperdiciando el tiempo, corintios. Vayan a la casa si no tienen interpretación de lenguas y regocíjense. Vayan al campo, regocíjense. Y es correcto, no es incorrecto. En la iglesia no, pero porque tú te vinculas directamente con Dios y tu espíritu se regocija delante de tu Padre, practicando Mateo 6:6 en todo el tiempo, en el mar, en las montañas, en todo lado, hazlo. Pero aquí en la iglesia tú estás llamado a madurar no como la mente va más abajo, dice, no seas con la mente de un niño. La mente de un niño ya pasó, ahora necesitas comprender la profundidad de Dios para transmitir a los demás. Y esto no dice a los cuatro ancianos que estamos aquí, él lo dice a la iglesia, al sacerdocio universal, a ustedes y a nosotros. Una de las alegorías que pone a continuación Pablo es versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca? ¿Será un cha-cha-cha? ¿Será un... no sé qué es el cha-cha-cha, yo no sé. Pero ¿será un reggaetón? ¿Será? ¿Qué será? No se sabe nada, pero si se habla con o se toca con las notas, es como hablar con entendimiento. Versículo 8, y si la trompeta diera su sonido incierto, ustedes saben cómo se toca el hombre que dice que ya empiece el ataque. Si el hombre que coge la trompeta dice turu 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 turu, nadie va a la guerra. Pero hay uno, no puedo hacerlo yo, uno exacto que todo ejército tiene el mismo para decir, ahora hay que atacar. Si no se hace el sonido correcto, ¿cómo va a pasar algo grandioso como ir un ejército contra otro ejército? Pablo pone ese ejemplo, dice, si ustedes no dan a conocer las doctrinas de Dios, las grandes revelaciones de Dios, ¿cómo van a esperar que una batalla contra el maligno se lleve a cabo? Versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carecerá de significado, Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Ustedes han visto cuando recién llega un norteamericano y les aborda a ustedes y no sabe nada de español, y ustedes están ahí con todo. Y así no debe ser la iglesia. No debe, deben tener palabras comprensibles, claras. Versículo 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Ambas cosas. Cantaré como el espíritu, como yo a veces lo hago, pero también no es solo eso, canto con entendimiento. Hoy día le quiero dar las gracias al grupo de alabanza. Había tanto que cantar con entendimiento, tanto. Versículo 16, porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Y Pablo sigue diciendo más y más sobre aprovechar bien el tiempo en la iglesia. Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón. Miren, cuando entendemos bien la doctrina de Dios, podemos revelar los corazones de la gente. Lo oculto de corazón se hará manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorarás a Dios, declarando que verdaderamente él adorará a Dios, declarando verdaderamente que Dios está en medio de ustedes. Ahora bien, como ustedes ven, la amonestación del apóstol es bien claro. Dice, pueden hablar en lenguas, y no les digo que se restrinjan, háganlo, pero sobre todo quiero que profeticen. Ahora, ustedes ven el anhelo del corazón de Pablo. ¿Por qué quiere que profeticen? Para que la verdad de Dios sea dada a conocer aún dentro de la iglesia a los que están creciendo. Hay iglesias que de verdad uno llega a saber, llega a preguntarlo y digo, explícame cómo es que tú eres salvo. Yo a veces digo bastante eso, aquí en la iglesia también. ¿Y saben qué? Yo acepté a Cristo, dicen, y no me dicen nada. Y esa persona podrá edificar a otro cuando dice yo, el otro se me va a decir, ¿y cómo se hace eso? Que cuando el predicador acabe de predicar y diga, vengan a Cristo, tú alza la mano. Se convierte en algo tan trivial la fe cristiana. Y por eso Pablo está preocupado y dice, si de verdad ustedes no tienen ciencia, doctrina, revelación, no pueden edificar a los demás. Acompáñenme al evangelio de esta mañana, es en Mateo capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como, recuerden, está hablando del reino de los cielos, de lo que ya ha comenzado aquí en la tierra, de la iglesia específicamente. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Este señor era un buen capitalista, tenía una buena hacienda produciendo bien, tenía un buen banco produciendo bien, tenía todo una cosa que en realidad que ya él solo lo hacía funcionar. Entonces coge sus bienes y llama a los tres mejores de su hacienda o de sus séquito de empleados y les dice, toma tú 5,000. Ustedes ya leyeron eso. Toma tú, perdón, 5 talentos. ¿Saben qué? Porque esto es monetario, yendo al cálculo monetario, cada talento es el salario de un año de un trabajador promedio. es el salario de un año de un trabajador promedio. A este le entrega el salario de 5 años de un trabajador promedio. Más o menos estamos hablando de 100 mil o tal vez de 50, entre 50 y 100 mil dólares. Dice, vengan, yo tengo aquí 150 mil dólares. Ustedes quiero que lo hagan producir. Bueno, no tienen 150 mil porque al otro le da 2 y al otro le da 1. Tiene, ¿qué? 80 mil. Ahí quiero que hagan producir. Bueno, dice, a uno dio, versículo 15, dio 5 talentos. Y a otro 2 y a otro 1. ¿A cada uno conforme a qué? Miren bien, esa es la palabra clave ahí. A cada uno conforme a su capacidad. Es decir, que había gente que tenía mucho más desarrollado su capacidad de hacer producir. Y había otros que tenían menos la capacidad de hacer producir. Entonces, el dueño dice, yo no quiero fracasar en mis negocios. Ya sé, a Estefan le voy a dar 5. A Manuela le voy a dar 2. Y a Pedrito, perdón, no Pedro, Pedro está aquí, pero Pedrito le voy a dar 1. Eso les voy a dar. ¿Ok? Y el que había recibido 5 talentos, versículo 16, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El dinero de su señor. Recuerden que no era de ellos. El Señor los entregó para que ellos administren como buenos mayordomos y lo hagan producir, lo hagan producir. Recuerden, todo lo que Dios nos da es para hacer producir. Esto viene desde el Génesis. Nosotros fuimos puestos como mayordomos de la creación para hacerlo producir. Versículo 19, después de mucho tiempo, no fue poco el tiempo, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos. Está hablando también de su segunda venida el Señor. Y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Es decir, le dijo a su jefe, mire, he producido tanto. Aquí está. Llegando a... Y su señor le dijo, estas son las palabras, bien, buen siervo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel. Imagínese, le dio 50 mil dólares. Sobre poco ha sido fiel. Ahora sí te voy a poner sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Regocíjate conmigo. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Entre el primero y el segundo, ¿qué porcentaje ganó cada uno? ¿Perdón? El 100%. El 100% ganó cada uno. Y si hubiese ganado el último 1 talento, ¿qué hubiese ganado? ¿Qué porcentaje? El 100%. Porque Dios da con gracia y con conocimiento a cada uno para exigirle de acuerdo a lo que da. Versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. Versículo 23, su Señor le dijo, ¿qué? Bien, buen siervo y fiel. Quiero que se enfaticen en estas características. Bien. Y ahora, buen siervo y fiel. Esas son las palabras que le encantará escuchar cuando usted llegue al cielo. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. entra en el gozo de tu Señor. Versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ahora vamos a examinar al último. Te conocía que nunca quieres perder nada. Eso lo sabía. Pero también le añade: eres hombre duro. Es la percepción de él. Hombre duro. Y aunque el hombre que dejó toda esta hacienda, digamos que es una hacienda, él era el dueño, él compró la hacienda. No es que siembra donde, perdón, cosecha donde no siembra. Miren nuestras excusas que tendremos cuando nuestro Señor, que nos ha dado los dones para edificación de la iglesia, y que tú no lo cultivas y no lo usas y no lo haces producir con ello, recibirás, tendrás que inventarte como este hombre algunas cosas. Duro. Y también un hombre que donde no siembra cosecha. No era ladrón este amo, pero él está tratando. Que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Otra vez se esparce la semilla. Versículo 25. ¿Qué es la característica de esta persona que no quiere usar su capacidad intelectual para buscar revelación en la palabra, para entender el conocimiento del Evangelio, para dar a conocer respuestas que la gente hoy necesita? Tuvo miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo tuyo. Miren la diferencia entre este hombre y los dos anteriores. Siervo malo. ¿Qué le dijo al otro? Siervo bueno. Todo lo contrario, siervo malo. Y negligente. ¿Qué es un negligente? El que siempre se le manda a hacer alguna cosa y termina no haciéndolo. Sí, ya lo voy a hacer. Sí, ya más tarde. Negligente. ¿Sabe qué? Dios busca gente que sea fiel. ¿Qué es fiel? ¿Se acuerdan el ejemplo que puso el Señor Jesús? Dijo, había un padre de familia que le dijo al uno de los hijos: ve a la viña a ayudar. Y él dijo, no, pero estaba caminando por ahí y se dio cuenta, no es justo, voy a ayudar a mi padre. Y se fue y ayudó a su padre. Y había el otro que le dijo, sí, ya voy, ya mismo voy. Y nunca fue. Ese es un negligente. No fue. No se puede tener el título de fiel, sino de negligente. Versículo: tuve miedo y fui y escondí tu talento. Aquí respondiendo su Señor: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Esa es tu concepción. Por tanto, debías, al menos si tenías ese concepto, haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Al menos, si ese al menos hubiese hecho, no hubiese recibido siervo malo y negligente. Sí, porque por lo pronto vio que puede emplear, aunque sea ganando poco. Así que ustedes saben ya algo de capitalismo. Si tiene 10 mil dólares y tiene que poner en el banco, primero tiene que pensar con qué voy a ganar más. Ustedes están asustados tal vez que estoy enseñándoles materialismo. No estoy enseñándoles materialismo, estoy enseñándoles cómo es la mente de Cristo. Así que, pobrecito, no tengo nada. No tengo nada. Por eso no hago nada. Eso no está en alguien que es lavado por la sangre de Cristo. No debe estar. Por tanto, debías haber dado el dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. Y ahora viene la sentencia. Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Muchas veces nosotros no pensamos en una pregunta. Y la primera pregunta a veces nos lleva al descalabro de la segunda. La primera es, ¿qué tienes tú que es tuyo? Por ejemplo, ¿creen que yo merezco la salvación del Señor? A ver, contesten. ¿Creen que merezco la salvación del Señor? Están algunos queriendo cepillarme por ahí. No merezco para nada. Y no es porque yo lo digo, es porque Dios lo dice. ¿Cómo nos salvó? Por gracia y por misericordia. No merezco nada, lo que merezco es el infierno. Y debo alegrarme y llorar de alegría, porque sin merecerlo, lo tengo salvación. Y esto es igual cuando uno ha sido declarado libre de culpa y recibido un Espíritu Santo, que todo aquel que cree lo tiene, no solo el pastor. Lo tiene para la riqueza de edificar a otros. Todos ustedes tienen, y por eso al principio leí esta lista, y dice Dios, ni siquiera dice, yo te obligo a recibir este don. Busca los mejores dones y yo te lo doy. Y yo te lo doy. Hay algunos que hasta ahora no saben sumar bien. Puede ser que a los 70 puedan sumar bien para ser administradores. Estoy hablando del don de la administración. Puede ser. Pero el Señor quiere ver que usted responda bien a la primera pregunta. ¿Qué tienes tú que es tuyo? Ah, si tú te ufanas, que eres más inteligente que los demás, por supuesto que vas a estar entre este malo y negligente. Por eso viene la segunda. Entonces, ¿eres mayordomo? ¿Eres mayordomo? ¿Tienes que administrar? Tienes demasiado. Tienes tanto, pero no lo sabes. A veces me topo con gente que es tan capaz y digo, por lo menos ellos no tienen a Cristo, no han conocido el Evangelio todavía. Una vez me topé con un mecánico, pero buenazo. Oiga, el hombre era una eminencia. Y hábil, como muchos de ustedes aquí, hábil. Y entonces yo me fui el día sábado para retirar el carro cerrado. Y dijo, ya comenzó la campaña. Y dije, estamos en elecciones. Dice, su campaña, este va de largo, 2 semanas va a tomar. 2 semanas va a tomar. Oiga, qué dolor de ver un don de esa naturaleza. 2 semanas de campaña, el carro encerrado, 2 semanas. Y así a veces sucede aquí en la iglesia. Piensan que los pastores son los únicos que tienen que dar a conocer bien la doctrina. No es así. Cada uno somos llamados, esta es la palabra, llamados a edificar la fe de la otra persona. Así es que si tú no puedes explicar a tu mamá las cosas, pues rájate hasta que lo expliques bien, porque está en juego su vida eterna. Si a un niño no lo puedes explicar las cosas, pues hazte ochos para que puedas explicarlo. Porque Dios te está diciendo que de Él no lo falta nada, absolutamente nada. Por eso al final, miren el versículo final. Y al siervo inútil, ¿qué dice? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, te insto esta mañana, a todos ustedes, a comprender las cosas del Señor y a dar a conocer con toda elocuencia, con todas las formas posibles, las analogías, los ejemplos. Pues mátate buscando ejemplos, pero explícalo el Evangelio. Esa es tu tarea dada por Dios, porque te ha capacitado para ello. Así es que busca los mejores dones, busca la profecía. Aún si sabes servir bastante y ayudar, que son puertas que abres para dar a conocer el Evangelio. Hay tantas puertas que se abren. Cuando tú te identificas con los demás, hay puertas que se abren para dar a conocer el Evangelio. Identifícate. Pablo recuerda que se hacía griego con los griegos, judíos con los judíos. Bien, vamos a levantarnos y vamos a orar. Oremos. Querido Señor, somos una iglesia privilegiada, porque tú das a conocer los misterios de tu palabra con tanta claridad, porque es tu don, no es el mío. Es tu deseo de compasión, tu amor, y por tu gran amor, como dice Juan, yo amo porque tú me amaste primero. Señor, te damos gracias porque tú quieres movilizar el cuerpo de Cristo, movilizar para dar a conocer las riquezas abundantes de tu gloria en el Evangelio. Bendice, Señor, a cada uno que esta mañana ha tomado esa decisión en su corazón. No seré un vago espiritualmente, ni materialmente. No andaré quejándome todo el tiempo que yo no tengo la doctrina sana en mi entendimiento. Señor, gracias. Gracias por tratarnos con tanta ternura como Iglesia Paz de Dios. Gracias, Señor. Eres bueno. Quieres dar este privilegio en vasijas de barro, donde, sobre las cuales vas a poner tu gloria. Señor, que cada hermano esta mañana se comprometa con la obra magna de todas las obras, la más alta, la más profunda, la más codiciable de todos los ángeles, la obra de transmitir las maravillosas buenas nuevas. Querido Señor, aquí vamos esta semana para practicarlo. Aquí vamos esta semana para recibir de ti esa palabra de ánimo. Bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Amén.